Vamos a saludar a Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del CECIM, para hablar con él sobre cómo está esta situación. Hola Ernesto, Mario Giorgi aquí, ¿cómo va?
Hola, buen día Mario, un gusto hablar con vos.
Bueno, igualmente, sí, como siempre. Parece que hay novedades en esto, comienza, digamos, una etapa que es crucial para indagar qué es lo que sucedió en Malvinas con los delitos denunciados, ¿no?
Sí, así es. Creo que se ha producido un hito por tantos años transcurridos, ¿no? Después de 37 años de esos hechos ocurridos durante el conflicto de Malvinas y 12 años de iniciar una causa que pretende investigar y determinar las responsabilidades de todos aquellos exmilitares que cometieron graves violaciones a los derechos humanos en la guerra de Malvinas. Uh-huh. En el día de ayer comenzaron a tomarse las primeras dos indagatorias a dos oficiales que pertenecían al Regimiento 5. Originalmente esa unidad estaba en la provincia de Corrientes, en Paso de los Libres. Uh-huh. Hoy continúan con dos oficiales más, y es el primer paso que ha dado la justicia, insisto, después de 12 años, a través, bueno, del trabajo insistente que venimos desarrollando desde Ciudad Plata como querellantes, y por primera vez se sentaron ante la jueza federal de Río Grande, de Tierra del Fuego, la doctora Borruto, para dar explicaciones sobre los hechos por los cuales se los denuncian, ¿no? Uh-huh. Creo que esto va a ser un recorrido muy importante para desandar toda una estructura que también había dejado la dictadura militar con el plan de inteligencia de cómo contar la guerra, qué hacer con los soldados, con los familiares, ¿no? Esta construcción ética de ese conflicto que no aparecen responsabilidades, que no aparecen las responsabilidades propias de la derrota del episodio bélico, y más aún las responsabilidades de esas Fuerzas Armadas que bajo la doctrina de la Seguridad Nacional cometieron todos estos hechos aberrantes.
Sí, un proceso. Sí, perdóname, no te iba a decir, un proceso que además vino acompañado por la desmalvinización y en el caso de la cobertura periodística, salvo honrosas excepciones, se limitó a ver cómo se escondían, cómo se escondía el regreso de los soldados y cómo se ocultaba la información de todo lo que había sucedido, incluyendo obviamente este fenómeno de las torturas y los delitos de lesa humanidad que se investigan, ¿no?
Sí, es así, Mario. Algo que nosotros lo ponemos que es en este presente, hoy todavía estamos en una tensión, en una disputa contra estos sectores negacionistas que quieren esconder. Hemos soportado durante estos años, como vos bien decías, operaciones de prensa, distintas editoriales de los grandes diarios nacionales, tratándonos de mentirosos, que esto iba en contra del reclamo de soberanía, algo que es irrisorio, ¿no? Porque si hay algo que siempre refrendamos es el derecho irrenunciable que tienen todos los argentinos sobre los territorios usurpados. Ahora, otra cosa es la reivindicación de la decisión que tomó la dictadura militar, lamentablemente, y que nos, después de la derrota del 14 de junio de 1982, le permite avanzar en forma tridimensional, llamémosle, al posicionamiento británico en el Atlántico Sur. Uh-huh. Esto tiene que ver con revisar, acá hay compañeros que han sido víctimas, se trata de una mega causa, se trata de denuncias que, por el avance de la investigación, podemos decir que en todas las unidades militares que participaron en Malvinas hay un hecho denunciado, sea de ejército, de fuerza aérea o de la Marina. Ahora, ¿por qué? Porque no fueron otras Fuerzas Armadas a Malvinas. Fueron
claro,
el ejército de Videla.
Claro. ¿Cómo podría cambiar la actitud, no? Claro. ¿Cómo pensar que podrían comportarse de otra manera si estaban acostumbrados a mantener sin ningún tipo de penalización esas prácticas, no?
Entonces, no podemos dejar de analizar ese conflicto dentro de lo que fue la dictadura militar. Pero hay sectores, insisto, que tratan de distanciarse, de desmarcarse, pero lamentablemente esos hechos ocurridos aún hoy, después de 37 años, hay compañeros que exigen un proceso de justicia. Y creo que es un hito esto, es un mojón. Nos costó muchísimo, pero creo que es un camino que no va a tener retorno y vamos a poder, como siempre digo, nuestro pueblo debe saber qué pasó con sus soldados en Malvinas y aquellos que fueron víctimas a través de la justicia que sean reparados, ¿no?
Y además, imagino que es una de las heridas severas que tiene la sociedad argentina en esos procesos donde uno piensa que necesariamente, inevitablemente, hay que reconciliar a las fuerzas populares con las fuerzas armadas y hacer de ella un solo, ¿no? Conjunto, y no esta distancia que muchos se han encargado de sostener, también porque hay intereses severos, ¿no?, en el medio, que son penosos para la población.
Sí, que es lo mejor que le pueden pasar a las fuerzas armadas, que aparezca la verdad. Digo, ¿okay? Los responsables han sido acusados con nombre y apellido. Han pasado muchísimos años, la mayoría ya no están en actividad, y esto, ¿no?, de analizar estos hechos sucedidos en el contexto de dictadura militar. Si vos revisas la cantidad de militares que han sido condenados o que sufren un proceso de investigación, que estuvieron en Malvinas, vas a encontrar a cientos de ellos, ¿no?
Sí, claro, claro.
Que también hay que... Porque la dictadura nos ha dejado muchos íconos sobre lo que fue ese conflicto.
Sí, ni hablar.
Acá aparece una figura, yo lo denomino el doble estándar. No se puede ser héroe y represor al mismo tiempo.
Claro, claro.
Entonces, creemos que es necesario reconstruir esa verdad y esos hechos ocurridos para que aquellos que tuvieron la dignidad de comportarse como corresponde sigan manteniendo su honor, digamos. Pero aquellos que lamentablemente cometieron estos actos aberrantes, bueno, a través de un proceso judicial se le aplique la condena que le correspondan, como un acto de reparación, insisto, a los que fueron víctimas, ¿no?
Ernesto, pregunta un poco más técnica, en todo caso, no sé si técnica, sino un poquito más inquiriendo sobre si los sucesos que se denuncian ocurrieron únicamente en el territorio de Malvinas o si hubo ulteriores sucesos o previos en el territorio argentino respecto de este fenómeno de torturas, de delitos de lesa humanidad.
A ver, hay un libro que escribió un ex militar retirado, el capitán de André Amor, que formaba el CEMIDA, el Centro de
Militares,
que se llama El Escuadrón Perdido. La cantidad de soldados conscriptos que fueron desaparecidos durante la dictadura militar. Entonces, las prácticas que se llevaron a Malvinas, tenemos antecedentes que se utilizaban también en los centros clandestinos de detención, como el tema de los estaqueamientos.
Ajá.
Y hubo hechos también denunciados de compañeros antes de cruzar a las islas. Hay un hecho denunciado en el Liceo General Roca, en Comodoro Rivadavia, que también fue estaqueado en el medio del patio. O sea, las excusas que después ponen y que quieren argumentarse que estaban en un lugar aislado, entonces no podían aplicar el Código de Justicia Militar o no había las condiciones para aplicarle algo que sobre una falta, vamos a ponerle, un soldado, se estableció algo que no existe, el famoso calabozo de campaña. En todos los casos que se han denunciado, fueron mayoritariamente por situaciones famélicas. O sea, los militares te ordenaban no tener hambre, algo imposible.
Increíble.
Acá está la impericia de esas fuerzas que fueron, insisto, en forma descoordinada, sin la logística necesaria. Digo, acá se han denunciado muertes por hambre porque se castigaban a los soldados no tener hambre. Los enterramientos, la aplicación de corriente eléctrica a través de los teléfonos de campaña, y no quiero entrar en golpes bajos, sino que un poco demostrar cuál fue la lógica, que no, insisto, no fueron hechos aislados, no fueron cuestiones que se le ocurrió a cualquier persona, sino que fue y se dio un grado de sistematicidad. En todas las unidades militares que estuvieron en Malvinas, sea de Fuerza Aérea, Marina o Ejército, hay hechos denunciados.
Está muy claro. Bueno, como siempre, un abrazo, una solidaridad siempre con el esfuerzo que hace el CECIM hacia afuera y hacia adentro, porque estos son temas delicados que está manejando la justicia, pero hay un gran trabajo hacia afuera de recuperación y de confortación de aquellos casos de muchos compañeros que estuvieron allí en Malvinas y que necesitan siempre un sostén, un soporte de toda naturaleza, ¿no?
Bueno, te agradezco, Mario, mucho por esta oportunidad. Ahora nos encontramos, estoy en Tierra del Fuego, estoy en Ushuaia, ayer estuvimos en Río Grande, también dando una charla con la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Estamos ahora en una reunión, digo esto, la importancia del rol de las universidades, ¿no?
Bueno, claro, sí.
Porque ustedes también tienen, desde la Universidad de Avellaneda, esta posibilidad de tener este espacio. Vamos a seguir trabajando, ahora vamos a esperar seguramente nos va a agarrar la feria, pero para los primeros días de febrero vamos a saber qué disposición va a tomar la jueza, la doctora Borruto, sobre estas personas que han sido indagadas ayer y hoy, y la lista sigue. Ahí tiene, en primera medida, son alrededor de 26 militares sobre esta investigación que se hace sobre esta unidad particularmente, porque la causa se ha sistematizado. Y también aprovecho la oportunidad para agradecer a la Procuraduría de Lesa Humanidad, a la fiscal que está a cargo, que bueno, ha hecho un trabajo muy importante con su equipo, que es Ángeles Ramos, asistiendo a la Fiscalía también de Federal de Río Grande, en este caso, ¿no?
Bien, un abrazo, buen 2020, si no hablamos, Ernesto.
Gracias, nos estamos viendo.
Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del CECIM, el Centro de Combatientes de Malvinas.